Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria.
Eso que estamos escuchando es la región amazónica, 7 millones de kilómetros cuadrados. Una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, la cual es atravesada por el río Amazonas, el más caudaloso y posiblemente el más largo del mundo. La quinta parte del agua dulce en estado líquido que corre por todo el planeta pasa por esta ancha selva. Y entre todos esos sonidos, desde hace miles de años, también están los sonidos del ser humano. Sus voces también son las voces del Amazonas. Y precisamente con este nombre hemos querido bautizar este podcast de Señal Memoria. Yo soy Felipe Arias Escobar y desde RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, queremos hacer un viaje por los 483.000 kilómetros cuadrados de selva que están en el lado colombiano. De un total de 7 millones que compartimos con Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela. Esto es Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria. Una primera parte que nos habla precisamente de las herencias culturales que nos han servido para narrar la selva.
Capítulo 1. Narrar la selva.
Una tempestad en esta región es un espectáculo digno de fijar en el infierno del Dante. El sol brilla en un lugar y un kilómetro al lado, el agua descarga en aluvión arrollador. La selva impenetrable se llena de ruidos. Los animales que presienten la tormenta se refugian en su interior. El oso hormiguero de silueta de pesadilla. El mono abusivo que sin abandonar su cría cabalga sobre un roedor. Las aves bajan al suelo y los ofidios arpean buscando la presa que su instinto les avisa se ha puesto a su alcance. El pequeño cerdo de la selva mordisquea nervioso y acomete a las aves que se aproximan a él. El río corta la selva como si fuera un gigantesco sable y en sus orillas las crías de caimán se agitan temerosas. El temible temblón se une a sus congéneres y busca un lugar a donde no llega el esplendor de los relámpagos. La gaviota amazónica, ese enigma volante de los ornitólogos, vuela incierta buscando sobre el río un tronco flotante que le sirva de amparo no ya al agua que resbala sobre su plumaje grasoso, sino al horror de la tormenta eléctrica. El nómada del río, el que sobre una balsa pasa su vida navegando desde el nacimiento del Amazonas hasta Belén de Pará con toda su familia, sabe del oleaje del río cuando cae sobre él una tormenta y busca refugio en un lugar donde las ramas de los árboles suplan la insuficiencia del débil techo de paja que cubre su morada flotante. En esa balsa, atada con lianas, van 8 personas que integran toda la familia: cabras, cerdos, gallinas y no pocas veces vacas. El nómada del Amazonas es comerciante en ocasiones y otras se limita a vivir de lo que el río le da. Aquí tenemos un cebo para la gigantesca anaconda que en esta ocasión se encamina hacia el río en cuyas orillas siempre encuentra incautas presas.
Lo que escuchamos es la selva amazónica tal como la registró el documental de 1956 A Orillas del Amazonas, una película conservada en el Archivo Audiovisual de Señal Memoria. Esta grabación fue una de las primeras imágenes que los colombianos vieron en televisión de la selva amazónica, en un esfuerzo del Estado colombiano por ejercer soberanía mostrándole en pantalla a la población urbana ese rincón de su país que imaginaban tan lejano a pesar de aprenderlo en mapas desde su colegio. La cultura colombiana expresó durante generaciones ese mismo afán de ejercer soberanía sobre aquel territorio que ocupa más del 4% de nuestro mapa. Lo hizo desde la cartografía, lo hizo desde el arte y lo hizo desde los estudios sociales hace más de siglo y medio bajo la Comisión Coreográfica, aquella heroica misión científica que atravesó el país a mediados del siglo XIX de la mano de Agustín Codazzi. Lo hizo también a través de un incipiente empresariado que desde una visión colonial y capitalista deseaba conocer unos recursos de la selva que creía ilimitados. Pero por supuesto lo hizo también desde la palabra.
¿Para qué las ciudades? Quizá mi fuente de poesía estaba en el secreto de los bosques intactos, en la caricia de las auras, en el idioma desconocido de las cosas. Encantar lo que dice al peñón, la onda que se despide, el arrebol a la ciénaga, la estrella a las inmensidades que guardan el silencio de Dios.
Eso era un fragmento de Escritores Colombianos, una serie producida en los años 80 por la cadena 3 de Enravisión, la televisión cultural y educativa que entonces tenía Colombia. Ese fragmento de La vorágine de Rivera nos lleva también a preguntarnos cuál es esa imagen de la selva amazónica en la literatura. Eso nos ayuda a responderlo el profesor Miguel Rocha de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana.
Bueno, la selva amazónica en plural aparece de muchas maneras en las literaturas de Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, ¿no? Mi trabajo se ha concentrado un poco más en el diálogo con escritoras y oralitores indígenas contemporáneos, gente que está, son narradores orales, pero que también escriben alfabéticamente y a la vez mantienen como una visualidad complementaria con la palabra. La imagen, por ejemplo, de Anastasia Candre Yamacuri, una narradora oral, cantora y escritora, dejó algunos textos en sus últimos años sobre la selva. Es una imagen que, por el lado de la tela de Yanchama, que es una superficie sobre la cual se pinta, aparece como, por un lado, como la chagra, ¿no? El espacio en el cual la selva es como transformada de lo amargo a lo dulce, como la yuca, ¿no? De lo venenoso a lo comestible, del espacio que es difícil de tratar y que el cual hay especialistas en las malocas para tratar, al espacio en el cual se puede convivir y cuidar. Entonces, en el caso de Anastasia Candre particularmente, la selva es un lugar que produce miedo. En uno de sus famosos poemas relacionados con el yajé y el jaguar, produce miedo, pero al mismo tiempo es como el lugar matriz, el lugar del cual viene el alimento y del cual se está como renovando permanentemente los valores, las pautas, las formas de entendimiento de la vida. Otro ejemplo de la selva en la literatura, en este caso más indígena, contemporánea amazónica, la pudieron encontrar en una escritora que trabajó colectivamente con un grupo. Ella se llama Jenny Murubi Andoque, del pueblo Andoque, también conocida como Yiché, que publicó unos versos de sal en las finales de los 90, junto con el antropólogo Juan Álvaro Echeverri y el sabedor Murubi Oscar Román. Y allí, en su poemario En versos de sal, que es un poemario colectivo, aparece la selva como un espacio, digamos, relacionado más con el agua, ¿no? Ella, hay una voz poética que es migrante, que se pierde, que se desorienta, que ya no puede encontrar a sus padres, por ejemplo, que confunde ya los animales, no puede entender a los animales, ni puede entenderse dentro del conjunto de los animales, ni puede interpretar la vida. Es una voz contaminada, perdida, una voz migrante, como le pasa a muchos amazónicos migrantes hacia los grandes centros urbanos.
Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos. Tú eres la catedral de la pesadumbre, donde dioses desconocidos hablan a media voz en el idioma de los murmullos, prometiendo longevidad a los árboles imponentes contemporáneos del paraíso, que eran ya decanos cuando las primeras tribus aparecieron y esperan impasibles el hundimiento de los siglos venturos. Tus vegetales forman sobre la tierra la poderosa familia que no se traiciona nunca. El abrazo que no pueden darse tus ramazones, lo llevan las enredaderas y los bejucos, y eres solidaria hasta en el dolor de la hoja que cae. Déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras. Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a nadie, donde es imposible la esclavitud, donde la vista no tiene obstáculos y se encumbre el espíritu en la luz libre. Quiero el calor de los arenales, el espejeo de las canículas, la vibración de las pampas abiertas. Déjame tornar a la tierra de donde vine para desandar esa ruta de lágrimas y sangre que recorrí en nefando día, cuando tras la huella de una mujer me arrastré por montes y desiertos en busca de la venganza, diosa implacable que solo sonríe sobre las tumbas.
Hace 100 años, la vorágine de Rivera sirvió para enseñarle al mundo cómo la inmensidad de la selva despierta la palabra del ser humano. Una palabra que además se expresó en medio del boom de la cauchería, un sistema económico que desencadenó una de las experiencias más voraces de explotación de los recursos naturales y culturales de esta misma selva. Una tragedia humana que desató el exterminio de cientos de miles de hombres y mujeres en Colombia, Perú y Brasil. Una tragedia que también marcó la historia de apropiación que hizo la civilización moderna de aquella extensa selva. Y frente a esa singularidad de la vorágine y de la historia que cuenta, también debemos preguntarnos si existen otras narraciones de la selva amazónica que nos pueda ofrecer la literatura. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, las literaturas indígenas? Así que le damos de nuevo la voz a Miguel Rocha, profesor de literatura de la Universidad Javeriana.
Es decir, en los textos escritos contemporáneos amazónicos y también andinos en Colombia, eso también ocurre en otras partes del continente de la escritura indígena contemporánea, suceden, pero particularmente en el caso amazónico, en algunos casos como en la Anastasia Candre, confluencias textuales entre evocaciones o invocaciones de la oralidad, por ejemplo los cantos, ¿sí?, o los relatos orales, la escritura literaria o letrada o alfabética, y las grafías o visualidades propias, en este caso de la pintura corporal, que acompaña muchos de los rituales, la pintura sobre tela de Yanchama, y el arte rupestre, que de muchas maneras es un arte que aparece de muchas formas cerca de las comunidades, no siempre es un arte contemporáneo porque lo hicieron los antiguos, pero aparece también referenciado en las visiones, por ejemplo, pintadas sobre algunas malocas del Baupés y el mismo Amazonas, referentes como visiones producidas por la ayahuasca o el yajé. Yo diría que si quisiera resaltar como un relato en particular amazónico importante, que además está citado en otras literaturas y en estudios mitológicos y en los textos orales que se cuentan hoy en día, es un gran árbol enorme, ¿sí?, que los huitotos llaman el Munilla Amena, el árbol de la abundancia. Pero digamos, no puedo sintetizar todas las versiones en una, simplemente quisiera decir que hay un gran árbol originario, el árbol de los alimentos, y ese árbol en algunas versiones es cortado, ¿sí? Es cortado con la ayuda de algunos ayudantes animales por los seres humanos, y cuando el árbol cae, que es muy difícil porque el árbol se recupera, como que lo cortan todo el día y ya cuando llegan al otro día el árbol se ha recuperado, a veces ayudado por los mismos animales, se cura el árbol mismo. Es un árbol enorme que provee toda la alimentación, toda la abundancia. Pero finalmente, después de muchas pericias, logran que el árbol caiga. Y cuando el árbol cae, pues mediado por la intervención humana, en apoyo con algunos tipos de animales, se convierte en el gran río Amazonas.
Eran cuatro hermanos: Guarirón, el hermano mayor; Kuai; Pirquiviari; y Nibda, la única mujer. Guarirón, el hermano mayor, fue el creador del universo. Primero hizo el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Después pensó hacer la tierra, los ríos, los caños, los peces y las aves. De último, pensó hacer los hombres. Al principio el sol y la luna no alumbraban porque había mucha nube. Entonces Guarirón tuvo que separar las nubes para que alumbrara el sol. Guarirón hizo también el yajé. Cuando Guarirón todavía no había separado las nubes, todo era oscuro y los niños se bañaban así en la oscuridad. El sol vivía junto con su mujer, la luna, en un lugar muy escondido. Ellos se raptaban los niños, los asaban y se los comían. Un día, los padres se dieron cuenta quién se robaba los hijos e invitaron al sol y a la luna a una gran fiesta. Las mujeres trabajaron sin descanso haciendo chicha y los hombres molieron la caña para el guarapo. Cuando ya todo estaba listo, les brindaron esa chicha. Brindaron, 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 hasta que el sol se emborrachó y se tiró al suelo. Y la luna también borracha se acostó junto a él. Cuando los vieron dormidos, les prendieron candela. El calor del fuego los despertó y salieron corriendo hacia el puerto. La luna se tiró al río y el sol se sentó en la proa de una curiara. Desde el río, la luna trataba de apagar las llamas, pero el sol le decía: «No me apagues, porque yo voy a dar luz a esta gente».
En 1985 se produjo Cerro Nariz, la aldea proscrita, un largometraje de Yurupari, el proyecto más ambicioso que se haya hecho en el cine documental colombiano y que hoy conserva Señal Memoria. En Cerro Nariz, el audio que escuchábamos se narra la creación del mundo tal como la concebían los Puinabe, un pueblo que habita a orillas del río Inírida en el departamento del Guainía. Así que la narración de la selva amazónica por el hombre podemos darnos cuenta que es mucho más antigua de lo que nos haya ofrecido la tradición occidental y la palabra escrita. Y además de la vida religiosa o la producción literaria, aquel también es un relato político. Sobre la Amazonia imaginada por la intelectualidad y la clase dirigente, se levantó el mapa de la nación, el mapa de un país que a medida que se iba poblando, reorganizaba la administración de su territorio.
El departamento del Vaupés, con un terreno plano y selvático, tiene 65.268 kilómetros cuadrados de superficie. La economía de ese departamento depende de la agricultura, la artesanía y el turismo. Mitú, la capital del Vaupés, fue fundada en 1936 por Miguel Cuervo Araoz. Los centros urbanos más importantes son Carurú, Montaña, Monfort, Teresita, Lérida y Pacoa.
La fijación tardía de los límites de Colombia en la región amazónica ha alimentado el mito de que Colombia perdió cientos de miles de kilómetros cuadrados de selva. Mientras esas fronteras se afirmaban, era necesario reestructurar la administración de esas zonas donde el país ejerció muy tardíamente su soberanía. Así que en la selva amazónica se crearon comisarías e intendencias para hacer llegar las instituciones del Estado y los colonos del interior. Una enseñanza de ese mismo territorio en textos escolares de esa ancha Colombia que difícilmente lograría pisar el colombiano común.
El Guaviare tiene 42.327 kilómetros cuadrados de superficie, con un territorio plano, selvático y húmedo. La extracción de madera y el cultivo de arroz, cacao, palma y plátano constituyen la base de la economía del joven departamento, cuyo nombre es el mismo del gran río formado por el Ariari y el Guayavero. La capital es San José del Guaviare, y los centros urbanos más importantes son Yaguará, Calamar, Miraflores, El Dorado.
Y luego llegó también una constitución de 1991, cuya consagración de una nación diversa también llegaba administrativamente a la frontera selvática, cuando las comisarías en adelante se convirtieron en departamentos. Y así, como lo estamos escuchando, la programación educativa de la Radio Nacional describía esos jóvenes departamentos de la región amazónica. Yo soy Felipe Ares Escobar y esto es Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria. La grabación de este espacio estuvo a cargo de Dayana Campos y la edición de Juan Carlos Murillo.
Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria.